Es pita la falta del colegiado, pero no saca ninguna cartulina.
Falta lejana, pero vamos a ver, yo creo que la va a intentar colgar porque acude allí Yuri Bechiche para poner el balón. Está también muy cerquita Íñigo Ruiz de Galarreta, que es el que se encarga un poco de la estrategia del equipo.
Es de amarilla.
Sí, es de amarilla.
Sí, sí, es un piso todo, vamos.
Es que eran las dos, de hecho, de amarilla. Y por cierto, con los apercibidos de los dos equipos, ¿eh? Porque el siguiente partido de Liga del Athletic Club es contra el Barcelona y el Rayo ahora tiene un carrusel de partidos bastante importante.
¡Ojo Galarreta! Mira, mira, se desgañita Íñigo Pérez en el área técnica, la pone Galarreta buscando el segundo palo. Ha tocado de cabeza Mendy, balón que se marcha a córner, creo que va a ser el primero para el Athletic.
El primero para el conjunto bilbaíno, no iba a decir hoy rojiblanco, hablaremos de la camiseta, ¿no? Porque es un poco así, parece el Mallorca, parece una camiseta
sí, de parece el Mallorca, pero bueno, correcto.
Yo no voy a decir que es fea porque es del Athletic Club y es chula, ¿eh?
Y tienes a Marquínez al lado, que te pega una colleja y te manda a la otra esquina.
Pero también Borja ha dicho que es horrible y no me tiene ningún respeto. Ojo a la falta, ¿eh? La va a botar Unai que la pone el primer palo. Sancet, queda muerto el balón dentro del área pequeña, la saca Isi. La sacó Isi Palazón. Yo lo he visto en el Athletic el año pasado, que no recordar que jugó con la camiseta verde clarita que tiene.
Sí.
Sí, ¿no?
El año pasado jugó con un verde también raro.
Por lo que sea Palacio no lo ha olvidado. Sí, sí.
Bueno, ese partido debo decir que lo vi desde casa. No estuve, estaba todavía convaleciente.
Algo se está mirando en el área del Rayo.
Pedía una mano, un jugador del Athletic pedía mano en el en ese saque o en ese despeje de un jugador del Rayo Vallecano.
Está todavía diciendo el árbitro que esperen, que esperen.
El colegiado está diciendo que esperen.
Pues yo la verdad que
estaba intentando fijarme porque en el palco tienen teles, pero de repente se les ha ido a negro. Y por cierto, viene de una semana el Rayo Vallecano cabreado con los árbitros por esa acción de Valentín Gómez.
Sí,
pero dice nada el colegiado, ¿eh? Dice que no hay nada García Verdura y que saque de banda el Atlético.
Normal que el Rayo esté enfadado por la acción sobre Ratio de Valentín Gómez. Normal. Recordamos que es una acción en la cartuja,
sí,
la semana.
Pero con otros que hablas también del club te dicen, vale, pero como la de Mendy fue más o menos igual, fue una por otra, Incluso Isi Palazón alabó que el árbitro mantuviera su decisión.
Sí, lo malo.
Íñigo ayer dijo que está bien que el CTA reconociera su error y que no iba a criticar a los árbitros porque no lo hace nunca Íñigo. Pero es verdad que hay en una parte del club que le sentó muy mal ese pisotón de Valentín Gómez a Ratti.
Sí, si ahí lo grabé, Palas, fue que dijera el árbitro la comunicación con el VAR. No, es que yo no veo claro que pise la línea, pero vamos a ver.
Sí, pero como este es un club en el que están todos callados, pues tampoco vas a escuchar ninguna crítica ni nada por el estilo. Entonces, como todos se callan, ninguno da la cara, ni hablan ni hacen nada. El único portavoz del club es Íñigo y es
y no lo hace.
El mejor portavoz que puede tener.
Vamos. Pues nada.
Balón que se ha marchado por línea de fondo, va a sacar el conjunto rojiblanco. Perdió intensidad el partido, Larra, no está como al principio, Es verdad que el Atleti igual lo está llevando un poquitín a lo que quiere jugar, ¿no? Que no se convierta en un correcalles, pero el partido ha perdido mucha intensidad, Larrazábal.
Sí, es que si en las transiciones el Rayo tiene espacios, te puede hacer daño. Y el Atleti que está un poco más diésel, creo que puede generar, porque tiene jugadores de calidad también, a ver si vemos la mejor versión de Sancet. Pero desde luego no quiere que se rompa el partido todavía y para el Athletic sumar hoy pues seguramente es satisfactorio, ¿no?
La pega Unai, fuera. La pegó con la zurda a propósito de Ollán Sacet, que está ante uno de sus rivales favoritos, ¿eh?
Es que Ollán Sacet es igual a garantía de gol ante el Rayo Vallecano. Ha marcado 6 goles en los últimos 6 partidos ante el Rayo Vallecano. En los 3 últimos, de hecho, ha marcado consecutivamente, incluido 2 dobletes. Así que Sancet aquí, alguno le pone muy, muy nervioso.
Saca batalla, balón hacia la banda izquierda, ha tocado Areso, balón que le cae a Iñaki William. Iñaki que se entretiene, va a recuperar no obstante Jaureguizar. Jaureguizar también ha caído al suelo, dice el árbitro que no pasa nada. Recupera el Atlético, intenta jugar por la banda derecha. Dani Vivian enviando el balón directamente fuera de banda. Va a sacar el Pacha Espino, jugador que se duele del Rayo Vallecano.
Fatecis.
Correcto.
Yo creo que se duele de las partes nobles. No sé si ha sido un pelotazo, un golpe con algún jugador del Athletic, pero le ha pedido al colegiado que parara, que le dejara un momento para respirar a ver si se recuperaba. Y está de pie, pero un poquito agachado Pate, del que se preocupa ahora también Isi Palazón, también el colegiado García Verdura, pero va a poder seguir el campeón de África, el senegalés, que al fin hoy se ha llevado el merecido homenaje.
Sí, sí, el homenaje como campeón de África. Larra, por cierto, ¿te ha sorprendido la inclusión de Unai Gómez en el 11? A lo mejor esperaba Rubén Navarro, ¿no?
Sí, me ha sorprendido, sí. La verdad es que, bueno, es un jugador que Ernesto tiene mucha confianza en él porque le está metiendo de todo. Ha jugado de delantero, ha jugado en banda derecha el otro día, creo que en Oviedo. Bueno, en diversas posiciones. Y hoy, con lo que tiene en el banquillo, tanto Robert Navarro como el propio Nico Serrano, etcétera, etcétera, pierna natural, pues podían haber sido de la partida. Quizás su capacidad de trabajo para, bueno, tener ahí el duelo con Andrei... Y que no prospere mucho en esa y progrese en esa banda derecha, pues ha podido ser por lo que Valverde ha decidido meterle en el once, ¿no? Pero bueno, me ha sorprendido cuando menos.
Mientras en Inglaterra tenemos descanso de momento con derrota para el exentrenador del Rayo, Duro.
Al descanso en el Vitality Stadium, eso es, está jugando el equipo de Iraola, el Bournemouth, que está perdiendo 0-1 ante el Sunderland. El tanto de Eliezer Mayenda en el segundo partido de la jornada 28 en la Premier, porque ayer los Lobos de Inglaterra, el Wolverhampton, un resultado sorprendente, se impuso 2-0 a Aston Villa.
Sí, sorpresa. Del colista de la Premier que le ganó a uno de los aspirantes o de los que estaban aspirando al título hasta las últimas jornadas. Parece ya un mano a mano entre Arsenal y City. Se pican Lejeune y Jury. ¿Qué pasa, Palas?
Sí, porque no ha sido con Jury, ha sido con
Gurzeta, perdón. Guru,
sí, Guru sí. Le ha tocado un poquito cuando se marchaba ya el balón y Lejeune prácticamente se ha estrellado con el banquillo de Íñigo Pérez y le estaba diciendo Lejeune que no, que ese empujón no iba a cuenta.
El que se va en empujón es el miembro de seguridad que está ahí sentado.
Y sí, con el balón, vamos a ver cómo sale de ahí, que un maestría, con clase, sí señor. Ahora el cambio hacia la banda derecha, ojo Ilias que tiene el balón, lo pincha, está en el piquito del área, le dobla Ratio, se la ha intentado meter entre dos jugadores del Athletic, el rebote no obstante sigue favoreciendo al jugador del Rayo Vallecano, que la pone para Gumbau, se la pone en la pierna izquierda, levanta la cabeza, no lo ve claro. Fíjate, está rebotado y sí, porque no se la ha puesto en el segundo palo. Ahí va balón buscando el punto de penalti, ojo, queda vuelto dentro del área, se marcha por línea de fondo, sigue enfadado el jugador del Rayo Vallecano, el 7... Está rebotadísimo, porque no se le ha puesto al segundo palo, entraba solo, Palacio.
Le está echando la bronca Gerard Gumbau, que ahora le pide perdón, pero le ha echado la bronca tres ocasiones. En el primer centro que no ha ido, en el segundo tampoco, y ahora cuando ha salido el balón para saque de portería para el Athletic Club, y sigue pidiéndole Gerard Gumbau perdón, porque sabía que esa era la jugada.
En el Ecuador de la primera parte, con empate a cero en el marcador, con oportunidades, las más claras han sido para el Rayo Vallecano, aunque el Athletic parece haber cogido ya un poco el tempo, el partido, el ritmo, y está jugando sea lo que quiere el conjunto rojiblanco, dilatando el saque desde el área pequeña. El portero internacional del Atlético, Unai Simón, que la va a pegar con pierna derecha, va a buscar el pelotazo largo, dice a sus jugadores que se vayan hacia arriba, balón que sobrepasa con crece la divisoria de los dos terrenos de juego, va a caer sobre la posición de Iñaki Williams, ha conseguido tocar de cabeza, la va a pelear, Unai Gómez salta de cabeza, ha caído al suelo, se ha hecho daño en la cabeza, nada, se levanta el de Bromeo, sin ningún tipo de problemas, ojo a ese balón que corre para De Frutos, va a llegar a Aymeric Laporte, que casi tiene Aymeric también, es un internacional que cuando está en plena forma, la raza, ¿qué quieres que te diga? Es uno de los mejores internacionales que hay en España, bueno, no en vano. Por eso está en la selección. Espera, que viene ahí Sancet, el autopase no es bueno. Balón a la banda, lo marchó Patecís. Hablábamos de Aymeric Laporte, ¿eh? Larra, cuando está bien, poquitos centrales hay mejores que estos, que este en España, ¿eh?
Hombre, reúne ciertas condiciones que le hacen ser un gran central zurdo, ¿no? Primero, ese perfil, ¿no? De zurdo que no hay mucho. Luego tiene una envergadura muy, muy agradable para jugar a fútbol. No se pone nervioso. Tiene un cambio de orientación brutal con esas diagonales que utiliza. Y luego cuando hay que ir al suelo y hay que rascar, pues rasca. Entonces Aymeric Laporte en condiciones buenas es un gran, gran central.
Es buenísimo.
Sí, y tiene pinta de que va a estar en el Mundial, tiene pinta, ¿eh? Balón hacia la banda derecha, atacando el Rayo Vallecano, ha conseguido tocar Ratio, la juega para Elias, del Saúl Barratio, buscaba De Frutos, el pase no es bueno, ha cortado a Aymeric Laporte, quién sino, balón para Íñigo Ruiz en de Galarreta, ahí perseguido por dos rivales, le agarran, Gombao, veis, y dice el árbitro, será saque para los de Valverde, ahora por los banquillos, a ver cómo están los dos entrenadores, la afición en del Athletic animando en todo momento y muchísimos, yo creo que es la salida, esta y la de Valladolid, son las dos mejores, o las dos salidas que más gustan a los aficionados del Athletic.
Vamos, que queréis que suba el Valladolid.
Hombre, al Atleti le encanta, a la afición del Atleti.
Sí, es que me gusta, es que me gusta Bilbao, hombre.
Hoy no vamos a reír en segunda división, ¿eh?
Sí, sí,
bueno, es muy bonita.
Ya te diré a las 8:30 quién se va a reír.
4:15, Zaragoza-Burgos, 6:30 Granada-Málaga, 6:30 Valladolid-Huesca y 9 Castellón-Racing.
Primero contra segundo, nada más y nada menos. Un ambientazo en Castalia como estará Bruno, ¿eh? Tremendo
partido. Tremendo, José Alberto, histórico.
No va a estar José Alberto, ¿no?
No,
tiene baja médica. Bueno, que se recupere el entrenador del Racing. Sí, es una jornada muy importante en segunda división. Por cierto, Larra, ¿Has visto el gol del Lugo ayer frente al Bilbao Athletic? El gol de Reniero, que se iba afuera y bota. Y
yo no tengo esa sensación. Yo vi el partido en directo y yo no tengo
pero
esa sensación.
Pero hay una toma trasera que efectivamente parece que se va afuera y de repente bota y cambia la trayectoria.
El portero, que es lo que me hace a mí dudar, no alarga la mano Mikel Santos, el portero del Bilbao Athletic.
Claro.
Pero no sé si ese balón entraba o no, no sé si lo has visto, Larra.
Es raro, a mí también me dio la primera impresión y dije, guau, vaya bote, vaya... Y luego, como dice Esco, la segunda es como más extraña la situación. Entonces claro. no sé qué pudo pasar, pero sí que fue algo muy, muy insospechado que podía ocurrir, desde luego.
Nueva intervención de Unai Simón y ahora falta para el Rayo, Marqui.
Sí, bueno, no ha
salido. Ah, no la ha pitado.
Falta, ¿eh?
Pues buena parada de Unai, ¿eh?
Juego. Sí, ha sido una jugada que comienza con un error brutal de Yuri, que desde la banda le da el balón al contrario de Frutos, que apura por banda derecha, la pone dentro del área y el remate de Álvaro García ha volado Unai Simón. Espera que ahora le toca al Atlético, ¿eh? Atacando por banda izquierda, Unai García, que la va a poner, el balón puede ser bueno, no llega Guru. No llega Guruceta, ese balón que ha despejado primera instancia la defensa, lo vuelve a meter en el área Guruceta en la frontal del área, de espaldas a la portería, la va a perder, madre mía, cómo sale Leyen, la pega desde su casa, intentando sorprender a Unai Simón, balón muy desviado, saque de puerta, ahora sí, Banquillos Palacio.
Pues mira, veo ahora que se pone de pie Ernesto Valverde con chaqueta, es verdad que es la parte en la que está la sombra de Vallecas, hace un poquito más de fresquito, pero claro, ves un poquito a la izquierda Martínez y ves a Íñigo Pérez, que esto para él es verano extremo tropical, porque si en invierno en Polonia estaba en manga corta, hoy está también ahí en manga corta. Los dos los veo muy activos en el área técnica, aunque un poquito más incómodo Íñigo Pérez, porque ya ha visto tres paradas de Unai Simón y sabe que si el equipo no marca en el minuto 20-20-25, luego sufre en la primera parte.
Por cierto, ese sorteo de la Conference del Rayo, Palace, Samsunspor turco, ni tan mal, ¿no? Evita al Shakhtar,
bueno,
evita...
Era la mejor opción,
claro.
Sobre todo porque la otra opción era el Lech Poznan, que ya sabéis lo que pasó aquí con aquel vídeo que hizo el
sí.
Lech Poznan, las peleas de los ultras polacos contra los ultras del Rayo Vallecano. Aquí el Lech Poznan se puso 0-2, luego remontó el partido el Rayo con el gol de Alvarito García y la noche de autos en la que se enfadó con la plantilla Íñigo Pérez.
Aguántame un segundo, que está ahí, si Palazón la puede poner, la pone y ya balón al segundo palo. No ha llegado Ilias, despeja la defensa, al final es balón para los rojiblancos. Estaba hablando Palacio.
Entonces mejor que hubiera tocado el Samsunspor, aunque es un viaje la verdad un poco largo, y sobre todo el lado del cuadro.
Eso
porque
es.
Ha evitado a rivales como AZ Alkmaar, Fiorentina, Crystal Palace, y sí que le ha tocado en ese mismo lado del cuadro al Estrasburgo, que es otro de los equipos que se presupone favorito para ganar esta Copa.
Sí, la Fiorentina estuvo a punto de quedarse fuera con el Jagiellonia. Llevaba un 0-3 en la ida y llegó a ponerse el Jagiellonia 0-3 en la vuelta. Al final lo pudo solucionar, pero sí, sí. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, ronda en Carrusel. Estamos en Vallecas, Martínez.
Donde alcanzamos el minuto 29 de la primera parte, con mayores en llegadas del Rayo, con dominio alterno, pero sin goles en Rayo, 0-0.
4:15, gran partido, Barcelona-Villarreal, enseguida con los 11, 6:30, Mallorca-Real Sociedad, 9 de la noche, Real Oviedo-Atlético de Madrid, mañana a las 2 de la tarde, Elche-Español, 4:15, Valencia-Osasuna, 6:30, Derbi de Sevilla, Betis-Sevilla, 9 de la noche, Girona-Celta, el lunes, 9 de la noche, Real Madrid-Getafe, hablado Bordalás, entrenador del Getafe, en rueda de prensa.
Yo siempre, mi deseo es que estén los mejores, amo este deporte, amo esta profesión y quiero que estén los mejores, porque eso me hace crecer y mejorar como técnico y como entrenador y como aficionado, pues disfrutar de los mejores jugadores. Siempre es una pena que no estén jugadores.
Se refiere a la baja de Kylian Mbappé, que como os hemos contado, en el Real Madrid confían en que pueda estar para el partido de vuelta frente al Manchester City, partido de vuelta de los octavos de final de Champions, que será el martes 17 de marzo. Esas son las estimaciones del club blanco. Segunda división, 4:15 Real Zaragoza-Burgos, 6:30 Real Valladolid-Huesca y Granada-Málaga, 9 de la noche,
Castellón Racing, fútbol internacional duro.
En la Premier, un partido, el segundo de la jornada, le está ganando 0-1 el Sunderland al Bournemouth. Va a comenzar la segunda parte y un resultado en directo también en Primera Federación. En el grupo 1 le está ganando 1-0 el Talavera al Racing de Ferrol.
Motociclismo, Gran Premio de Tailandia, carrera sprint con la victoria para Pedro Acosta, que con 21 años y 279 días se convierte en el piloto más joven en ganar esta carrera sprint. Segundo, Marc Márquez. Tercero, Raúl Fernández. Bezzecchi, que parece el indicado para plantar cara a Marc Márquez, por lo menos en estas primeras carreras, se ha ido al suelo. Y en ciclismo se está disputando la Unlop Nieuwsblad, donde está la presencia de Van der Poel, no así la de Van Aert, que fue baja de última hora. Todavía quedan 74 kilómetros. Y muy pendientes del atletismo, de los campeonatos de España indoor que se están celebrando en Valencia y que nos cuenta, como siempre, el profe López. Hola, profe.
Hola, ¿qué tal? Pues con dos campeones destacados esta mañana, Eusebio Cáceres en longitud, octavo título bajo techo para el atleta valenciano, 8-19, líder del año y mínima para el Mundial de Torun. Y en heptatlón, título para Pol Ferrer, 6.067 puntos, es la segunda mejor marca española de la historia y ha hecho marca personal en 5 de las 7 pruebas.
Muy pendientes durante toda la tarde, gracias, profe, de lo que pueda pasar en Valencia. Pues hasta aquí la ronda. Falta para el Rayo, que ya juega el balón, Marqui.
Juega balón, pelotazo largo, va a llegar mansamente a la posición de Unai Simón. La juega ya Unai Simón en corto, ¿para quién? Para Dani Vivian, sale de la cueva con el balón controlado, se ha recorrido medio campo, juega bien hacia la banda derecha, apertura para la incorporación de Areso. Areso que va por la salida de fondo, el centro rasito, se queda demasiado corto, el esférico ese para el Rayo Vallecano, el balón largo intentando buscar a Isi Palazón, le encuentra la baja con el pecho, le agarran a Isi, continúa con el control del esférico, a punto de recuperar Iñaki Williams, eso es falta, la ha señalado la primera, a favor del Rayo Vallecano. Sacará desde el carril izquierdo, muy cerquita de la divisoria de los dos terrenos de juego, el equipo en rayista. Veo a Patecís llevándose la mano a la pierna, ¿eh? No sé si está todavía con algún dolor de...
Sí, del golpe que sigue antes, todavía, ¿eh? Ahí quejándose de ese golpe. Y lo que decía antes Marquines del césped y del agua, se ve que el césped está muy seco. Yo no sé si es que no lo quieren regar mucho para que no se levante, pero en la anterior jugada de ataque del Rayo, que ha botado el balón para que lo controlara un central del Athletic, se queda clavado el balón.
En la previa lo han regado un poco, ¿no? Que sea.
Sí, lo han regado un poco, pero bueno.
Chirimiri.
Como podemos regar las plantas en la terraza de casa.
Si tú no tienes plantas.
Sí, sí, tengo dos.
¿Ah, sí?
Tenía tres o cuatro y se murieron.
Se muriendo, otros, ¿no?
Sí, por lo que sea.
¿Tienen nombre? ¿Tienen nombre?
Yo creo que mis plantas están mejor que el césped de Vallecas.
Vale.
Va a sacar el Rayo Vallecano, es el Pachaspino el que acude, es prácticamente en la banda izquierda, en la prolongación de la frontal del área, es decir, muy cerquita ya del banderín de córner. Espino buscando algún compañero al que jugarle en corto y si no la meterá adentro. Vamos a ver lo que hace. No, sigue sin decidirse, sigue sin encontrar a ese jugador. Ahora sí, busca hacia la banda izquierda para que corte el Athletic. ¿Qué es lo que hace? Balón para Iñaki Williams, Iñaki que la regala prácticamente, busca un balón largo para que llegara Unai Gómez. Va a llegar con muchísima antelación el defensa del Rayo, Andrei, que la juega hacia atrás para Augusto Batalla, vuelve a recibir Andrei Ratiu, jugando hacia el centro, Gumbau recupera Juni Berchiche, balón para el Athletic, es Unai Gómez, la puede perder, recupera Unai, le ha pegado un manotazo al jugador del Rayo, le ha pegado un manotazo, se duele, palas en el suelo, reclaman la tarjeta y dice Unai, si no le he hecho nada.
El manotazo parecía bastante claro, se queja del cuello Andrei Ratiu, que es el que se quedaba tendido ahora en el terreno de juego, se pone pie el rumano, hablaba también Unai Gómez con el colegiado, con García Verdura, y ahora le dice Ratio que está bien, que pueden sacar.
Pues esto en el 34 de la primera parte, va a ser Florian Leyen el que ponga ese balón en movimiento. Está dilatando el saque de la falta, no quiere rifar el balón y por eso la juega hacia atrás. Batalla, el guardameta del Rayo, rodando el balcón en el balcón de la, rodando el balón en el balcón del área. El pelotazo largo de portero a portero. Ha decaído, la arrasaban mucho, mucho el partido, ¿eh?
Menos ritmo, sí, la verdad es sí, que, sí. Bueno, anunciabais también o decíais el tema del césped, tiene que ver, porque cuanto más lento esté el césped, pues obviamente el ritmo también baja, y ahora mismo, más que jugar por dentro, pues están intentando hacer un fútbol un poco más directo y llegar a inmediaciones de...
Perdona, perdona, el Rayo Vallecano, balón para De Frutos, gol... Gol del Rayo anulado por fuera de juego. Lo que no sé es por qué no ha disparado en un primer momento Álvaro García. Ha buscado a De Frutos, que estaba, ahora lo vais a ver vosotros, en posición. Es pues que igual hasta el propio De Frutos estaba,
Frutos,
el propio Álvaro estaba en fuera de juego.
El pase de Gumbau es maravilloso, pero habrá que ver si es el primero que parece que anula.
Es el primero el que primero pita, ¿eh?
Es el de Álvaro, García, ¿eh? Yo creo. Porque el de Frutos desde luego no está en fuera de juego. Es decir, tiene que ser el de Álvaro García... Porque es que la sensación es que Jorge De Frutos está por detrás del balón, además claramente.
Así que vamos a ver el balón interior. De nuevo el Rayo recuperando, haciéndose fuerte en tres cuartos. Es la apertura Álvaro García.
Rayo Vallecano diciendo que no, que es no justo, es fuera de juego.
Pero puede estar adelantado por el hombro. De Frutos seguro que no es. Es de Álvaro García. Así que a ver si se confirma. Es muy justo en la toma, que no es perfectamente horizontal. Parece que Álvaro García está ligerísimamente adelantado. Saca su hombro izquierdo, pero vamos.
¡Gol! ¡Es gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Rayo! ¡Gol de Frutos! ¡Gol del Rayo Vallecano! Lo celebran los jugadores del Rayo. Pase extraordinario de Gumbau para Álvaro García. No había fuera de juego. Se la pone a De Frutos, que entra desde la segunda línea para marcar el primero, para adelantar a su equipo, para seguir agarrándose de qué manera la primera división. Marca el Rayo, gol de De Frutos. Todo esto en el 36 de la primera parte. Rayo Vallecano 1, Athletic 0.
¡Celebramos, Juan!
Un estadio en pie, el minuto que lo cambia todo, y tú viviendo cada jugada, porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción, y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Lo celebra la parroquia de la Franja, Palas.
Doble celebración, de hecho, porque cosas del VAR, primero te lo anulan, luego te lo vuelven a dar. La doble celebración de los aficionados del Rayo Vallecano y del Pichichi del Rayo, Jorge De Frutos, que marca su octavo gol en Liga y presenta su candidatura aún más fuerte, porque ya ha ido varias veces con Luis de la Fuente a la selección española para quién sabe si estar primero en la finalísima y luego en el Mundial.
Es Vivian el que rompe el fuera de juego, Larra, un buen pase de Gumbau a Álvaro. Y es el central del Atlético el que está habilitando la posición de Álvaro García, que se la da en bandeja. Llega a tocar incluso Vivian para que llegue De Frutos.
Sí, quizás la defensa un poco alta cuando no hay mucha presión al pasador. Y si algo tiene Gumbau es mucha calidad con el balón en los pies, ¿no? Entonces, bueno, ha sido en el timing perfecto, al borde del propio fuera de juego, pero creo que un buen gol que al Rayo le da, desde luego, tranquilidad.
Vamos, serían tres puntos, palas tremendos para el Rayo. Segunda victoria consecutiva en casa y se pondría ahora mismo con 29 más 5 sobre el Mallorca, ¿eh?
Y pensando que tiene un partido menos.
Y un partido menos.
Tiene que jugar, que
es factible también sacar los tres
aquí
puntos.
Aquí ante el Oviedo.
Sí, es que es el colista.
Es ahora importante, sobre todo, ir haciendo puntos, porque además ya vuelve la Conference y ya desde esta semana tiene partidos domingo o sábado, como hoy miércoles, luego llegará la Conference jueves y lunes y otra vez jugar el jueves, otra vez jugar domingo. O sea, va a tener muchos partidos y cuanto más saca de puntos hagas, va a ser mejor para evitar sustos con el descenso.
Es justo el resultado, Larra, ¿eh? Es que el Atleti no ha tirado puerta.
No. Sobre todo por eso, ¿no? Por ocasiones, dos buenas paradas de Unai Simón, un poste. Quiero decir que, bueno, cuando el rival está haciendo más cosas, pues no puedes decir nada y el resultado hasta el momento es totalmente claro.
¿Qué pasa?
Mira, tarjeta para Jaureguizar por agarrón a Ias. Tarjeta que le damos al colegiado, dice Jaureguizar. A mí, sí, a ti, eres tú el que le ha agarrado. Tarjeta que te crió.
La primera cartulina amarilla del partido para Mikel Jaureguizar. No es de los apercibidos del Athletic Club. Son Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta y Ares Rego los que se perderían el partido contra el Barcelona si ven una cartulina amarilla, pero era bastante clara porque prácticamente se le subió la chepa a Ilías.
¿Qué protestáis ahí, los futbolistas, Larra? ¿Qué protestáis?
No lo sé. Hay momentos en los que, pues no sé qué puede decir, porque, bueno, no, pues no le deja avanzar, le traba, le empuja hacia abajo además y cuando lo vea yo creo que...
Areso corner. Areso que no quiere líos, ¿eh? Sí, no está fino, no está... Yo creo que le falta confianza y por eso hace este tipo de despejes, no sé, porque no se encuentra el a gusto, no está en el nivel, en el tono, por ejemplo, que tenía la pasada temporada cuando brilló y de qué manera en Osasuna. Bueno, pues ojo al saque de esquina, segundo si no me corrige
segundo
Palacio.
Y segundo que va a lanzar Isi Palazón desde el costado izquierdo.
Lo va a poner ya con la zurda, lo hace Isi, balón bombeado, ha sacado bien la defensa a primera instancia, el intento de remate de Ratio que se queda con el molde, el balón en la frontal del área, lo saca la defensa defensa del Atlético, que espera ese balón que le puede caer a Iñaki Williams. Iñaki muy le bien, agarra claro. Palazón, y eso va a ser también tarjeta amarilla para el jugador del Rayo Vallecano. Tenía que hacerla. Le pide disculpas ahora, pero tenía que hacerla.
Al menos no protesta la amarilla, porque es una amarilla como una catedral la que ha visto Isi Palazón, que es el primero del Rayo que ve una cartulina amarilla. No estaba percibido Isi. Los apercibidos del Rayo que se pedían el partido contra el Oviedo son Unai López, Nobel Mendy, Gumbau, Pate Cis, Chavarría y Batalla. Y ve algo mal ya en su equipo, o varias cosas, Ernesto Valverde, porque está calentando Alex Berenguer, que hoy también volvía a la convocatoria.
Pues está viendo que Unai Gómez no lo ha pegado un balde todavía en lo que llevamos de partido. No ha hecho más que perder balones. Estamos en el 40, pasaditos ya. Ojo al saque de la falta a favor de los rojiblancos. La va a poner Galarreta. Los dos brazos al cielo de Madrid. La pone ya Íñigo Ruiz de Galarreta. Buen balón buscando el segundo palo. Salta Yuri Berchich, se toca de cabeza. Es que se le ha quitado Aymeric Laporte a Sancet. Se le ha quitado literalmente. Iba a rematar Ollán Sancet. Lo ha intentado Aymeric Laporte en posición en forzosa. Y ha impedido que rematara el rojiblanco. Mira que bien se lleva el balón. Aymeric Laporte la puede perder ahora. Recupera Galarreta. No hay falta, dice el colegiado. Balón para los rojiblancos. Intentaba meter un balón en profundidad. Íñigo Jorguizar, que ha rebotado hacia la parte derecha. Es Unai el que tiene balón nuevamente para Galarreta. El Atlético que está presionando ahora. Sube Areso por banda derecha. Recibe Areso, lateral del área. La pone, esa puede ser, nada. Directamente al segundo palo, donde no hay ni un solo atacante del Atlético. Recupera el Rayo Vallecano. Rápido ahora también el Atlético para recuperar el balón. Ese Jaureguizar, Jaureguizar para Yuri. Yuri convertido en extremo. Yuri que mete un balón interior para Unai dentro del área. Nada, no ha hecho Unai absolutamente nada. Unai Gómez en lo que llevamos de partido. Espera que el Rayo puede montar la contra. El balón que sale rebotado de Frutos, se puede plantar mano a mano con el guardameta, ahí está de Frutos, pisa área, la vaselina, gol, qué golazo, gol, 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 gol de Frutos, anulado por fuera de juego, y habrá que verlo otra vez.
Este sí parecía más claro, la definición es de auténtica pura clase, de auténtico pura clase. Dice Gumbau que no es fuera de juego, pero el balón le viene rebotado en un jugador del Rayo cuando despeja el central del Athletic.
A mí este en directo sí me ha parecido,
pero parecía fuera de juego,
A mí este en directo Larra sí que me ha parecido.
Sí, ha parecido que se beneficiaba de la posición en la que estaba más adelantada. Hay que ver el rechace de quién va. Si es jugador del Rayo, pues no hay duda. Sí, parece que sí.
Pues se reanuda el juego.
Es muy justo también, ¿eh? Y sí, creo que es de... Sí. Y no sé si es de nuevo Vivian el que se queda, o es Areso. No, es Areso.
Creo que parece Areso. Sí,
es Areso. Pues...
Ojo, Guruceta la pega desde la frontal. Rebota en Mendy, recupera. El Rayo, primera estancia, vuelve a recuperar el conjunto rojiblanco. Balón para quién, para Areso. Areso que va a meterle el balón a la olla. Joder, macho, me va a centrar. Balón que recupera Areso, yo creo que con la mano. La pita al colegiado, será para el Rayo Vallecano. Bueno, pues últimos minutos, todavía sigue protestando aquí la gente el tanto anulado, ¿eh? Pero bueno, decíais que era justito, pero fuera de juego, ¿no?
Sí, a ver, sí que parecía que estaba ligeramente adelantado, igual que parecía que la jugada anterior Álvaro García un poquito, pero sí, sí. Vamos, lo miraba.
Esta sí que ha sido una revisión muy rápida de VAR. Mira, está hablando Leyen con García Verdura y yo creo que le está preguntando y comentando algo de lo del fuera de juego.
Bueno, pues balón para Rayo Vallecano. Estamos, tampoco habrá mucho que añadir, ¿no? El gol y poquito más, ¿no?
Se ha tardado un poquito con la revisión del gol, un minuto.
Sí, ahí le andará. Vale. Va a sacar Batalla el balón, estamos aproximándonos al 45. Balón en largo de Batalla buscando el pico del área. Ojo que queda muerto dentro del área. Se duerme la defensa del Atlético y llega Isi. Bien Laporte. Bien Aymeric Laporte al suelo con todo para enviar el balón directamente fuera de banda. Va a sacar el Rayo Vallecano. El estrello que lo va a poner el Pacha. En principio le dejan el balón a Álvaro García para que sea el propio Pacha el que ponga el balón dentro del área. Tiene un saque bastante potente desde la banda. Y ahí está el lateral zurdo del Rayo Vallecano buscando algún compañero desmarcado en primera instancia que ponerle balón. Y si no, lo dicho, balones a la olla. El Pacha que sigue dilatando. Ahora sí, busca la línea de fondo, a punto de recuperar Iñaki Williams. Ese balón se lo lleva Iñaki en primera instancia y también en segunda. La juega para Areso. El balón de Dani Vivian. Despeja Dani Vivian. Eso es falta. La señal del colegiado. Uy, que se lo come.
Sí, protestaba Jorge de Frutos. Iba con mucho ímpetu García Verdura. No sé si iba a sacarle la amarilla o hacer que parara el jugador del Rayo Vallecano. Finalmente lo ha gestionado sin tarjeta. Balón para el Atlético y va a sacar Unai Simón.
Desde la posición teórica del lateral derecho.
Imagino que habrá dos minutos de añadido por el gol y por la revisión del VAR. No creo que mucho más. Le va a venir bien, Larra, el descanso al Atlético.
Bueno, yo creo que sí, le puede venir bien, pero tiene que variar cosas Ernesto, porque con este ritmo de juego el Atleti no le va a hacer daño al Rayo, desde luego, y necesitan más de cara a todo, a la confianza para darle vuelta al resultado y al partido que tienen entre semana, que también es muy importante,
¿eh? El miércoles.
Pues va a ser solo un minuto más.
Bueno, pues hasta el 46.
Sí, señor. Digo que el miércoles a las 9 de la noche ese partido en San Sebastián contra la Real Sociedad, solo puede pasar uno. Veremos si lo hace la Real, si lo hace el Atleti para verse en la final de la Cartuja. La verdad es que el Atleti las bandas las tiene totalmente olvidadas. O sea, Iñaki Williams ni ha aparecido, y en la otra banda no ha hecho más que cometer errores Unai García, claro, y así es complicado que lleguen balones al delantero o a Sancet o nada por el estilo. No está bien el Atleti.
Unai Gómez, no me lo bautices, Unai García.
¿Cómo le he dicho?
Unai García. ¿Y cómo es? Unai Gómez. Y como has dicho, Unai García.
Que pues, está Alvarito García on fire.
Pues la tiene Unai Gómez ahora. Busca el balón, ¿para quién? Para nadie. Mendy, que despeja de cabeza. Balón que va a recuperar el propio Álvaro García. Álvaro García, que intenta meter un balón en profundidad para Isi. Si la juega de primeras, balón demasiado largo. Va a llegar Unai Simón con toda la comodidad del mundo. Pues esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar y se van a ir los jugadores a vestuarios con victoria mínima del Rayo Vallecano. Ahí está el colegiado señalando precisamente eso. El final de la primera parte, a la que llegamos con el Rayo 1 Atlético 0, el tanto de Frutos inalámbrico para...
Pues se marchan los jugadores del Rayo Vallecano muy contentos con esta primera mitad. Las han tenido de todos los colores, sobre todo esas tres paradas muy buenas de Unai Simón, pero ha llegado el gol de Jorge de Frutos, previa comprobación del VAR, ha podido ser un segundo, pero ese sí que parecía que estaba en fuera de juego, y veo muy alicaídos, con muy tristes los jugadores del Athletic Club. Ahora se marchaba Areso protestándole algo al colegiado García Verdura, y ya vuelve a calentar otra vez en el verde de Vallecas Alex Berenguer, que tiene toda la pinta que va a entrar en la segunda mitad.
Y que tiene toda la pinta que va a ser por Unai Gómez. 10 remates del Rayo, 5 a portería, 4 remates del Athletic, ninguno entre palos, posesión igualada 50-50, 2 saques de esquina a los locales, 1 los visitantes, 5 faltas Rayo, 7 faltas Athletic Club, 2 amarillas, 1 para cada equipo. Isi Palazón en el Rayo y Mikel Jaureguizar en el Athletic Club. Larra, pues sí, ir a Berenguer a ver si aporta un poquito de frescura, ¿no?, en el ataque del Athletic Club, y sobre todo algo más de claridad, porque están muy espesos.
Sin duda, eso es un poco lo que tiene que valorar Valverde. Supongo que lo habrá hecho durante lo que ha visto en este primer tiempo, y tener más chispa, ¿no?, tener más llegada, más centro al área. Porque si no hay centros, difícilmente, desde luego, pueden conectar y hacer gol los delanteros.
Pues al descanso está ganando el Rayo 1-0 al Athletic Club. En fútbol internacional, duro, ¿cómo está el partido de la Premier?
0-1, superada la hora de partido, le está ganando el Sunderland al Bournemouth. Ha visto una tarjeta amarilla el local Tyler Adams, el americano, que la ha revisado al VAR, perfectamente podía ser roja, de hecho, le han sustituido ahora. Queda media hora de partido, 1/3, Bournemouth 0, Sunderland 1.
Enseguida vamos a conocer los 11 del Barcelona-Villarreal, 4:15, pero hoy es un día importante porque hoy ha comenzado el Mundial de Motociclismo. Lo ha hecho en Tailandia, lo ha hecho con la carrera sprint, con la victoria de Pedro Acosta, insisto, el piloto más joven en lograr la victoria en carrera sprint. Segundo, Marc Márquez. Tercero, Raúl Fernández, con algo de polémica porque Márquez ha sido sancionado por un adelantamiento ilegal sobre Pedro Acosta, ha tenido que devolver su posición y no estaba nada contento Marc Márquez, que decía esto a Mela Chércoles después de la carrera.
Son las nuevas reglas de MotoGP. Si quieren ser tan estrictos, que manden los mensajes cuando se tengan que enviar, no en la última curva. O sea, si tú quieres estar, ser ahí como la Fórmula 1, muy estricto, esto, lo otro, que no haya nada, que respeto, esto, lo otro, vale, me parece muy bien, nos vamos a adaptar a ello, pero manda el mensaje saliendo de la curva 3, no me lo mandes a la última curva después de un minuto y medio.
Pues yo diría, Mela Chércoles, muy buenas, que está algo cabreado, Marc, ¿eh?
Uves y ráfagas, Escorial. Mira, yo más que polémica hablaría de incidente de carrera y de lunar.
Vale, pues ha sido la rápida reflexión.
Es como si estuviera en Tailandia.
Sí, es como si estuviera en Tailandia. Ha sido absolutamente preciosa la carrera sprint. 11 veces se han pasado y se han repasado Pedro Acosta y Marc Márquez, y al final, pues insisto, a una vuelta del final le han notificado a Marc Márquez esa sanción, ha tenido que devolver la posición por un adelantamiento ilegal. Pedía a Marc Márquez que le hubieran avisado un poquito antes, y era el cabreo que tenía el de Cervera, que no obstante es el máximo favorito para llevarse el título de campeón del mundo. Tiene un poco de retardo, pero vuelvo contigo, Mela, ¿qué decías?
Uves y Rafa Gasesco, te decía que más que polémica yo hablaría de incidente de carrera y de lunar, claro, del panel de comisarios, de los stewards, que se podían haber ahorrado, se tenían que haber ahorrado esa sanción de ceder una posición a Marc Márquez, porque no era para sancionar. Es un block pass de toda la vida. Márquez no se sale de pista, hay un mínimo toque, sí, pero no es una guarrada. El que mejor lo ha definido era Raúl Fernández, que marchaba tercero yendo detrás de ellos. Esto es motociclismo, un deporte en el que no hay contacto, un deporte que no es de contacto, pero en el que a veces hay contacto. Y hoy Marc no tenía que haber sido sancionado. Las ha hecho peores, evidentemente, y ha recibido sanciones justas, pero la de hoy no era justa. Y el propio Acosta, pues tampoco ha querido hacer sangre con ello, ¿no? Y ha dicho que hubiera preferido ser segundo que ganar así. Y no quiero hablar de polémica porque me ha encantado la deportividad de ambos. Cómo han encajado los dos lo que ha sucedido. Cómo Marc Márquez ha felicitado hasta en un par de ocasiones en el podio del sprint, con abrazo incluido, a Pedro Acosta. Y cómo Acosta ha sido sincero diciendo que esa no es la manera que él quería ganar. Y luego la parrilla dividida. Había algunos, como por ejemplo Joan Mir, que decían: si a partir de ahora sancionan siempre por esto, adelante, que lo hagan, porque ha habido un mini toque y uno de los pilotos ha acabado fuera de la pista. Pero como te digo, me gusta más el punto de vista, estoy más de acuerdo con el de Raúl Fernández, que ha hecho un extraordinario sábado, tercero en parrilla procedente de la Q1 y también tercero en el sprint, testigo de excepción de lo que ha pasado. Dice que se ha divertido y que no se han hecho guarradas entre ellos, que estas cosas pasan en el motociclismo. Es puro motociclismo, así que no entiendo lo que han hecho hoy los comisarios, y eso que sabes que llevo en el corazón tanto a Pedro Acosta como a Marc Márquez, que son para mí como papá y mamá, tanto monta, tanto uno como otro, pero no era día para sancionar a Márquez.
Mañana carrera de Moto3 a las 6 de la mañana, Moto2 a las 7 y cuarto de la mañana, MotoGP a las 9, MotoGP. La pole es para Bezzecchi por delante de Marc Márquez, ojo al italiano. En Moto2, Sala Gius, el australiano, primero delante de Izan Guevara y de Daniel Olgado. Le ha costado un poquito a José Antonio Rueda en el debut, campeón del mundo de Moto3, 24º. Y en Moto3, David Almansa, Álvaro Carpe y Adrián Fernández Mela.
Sí, en MotoGP el gran derrotado del día, sin duda alguna, ha sido Bezzecchi. Un Bezzecchi que había tenido tres caídas, una en el primer libre, otra en el oficial y otra en el sprint, cuando peleaba cuerpo a cuerpo con Marc Márquez. Salía desde la pole, se habían pasado hasta cuatro veces en dos vueltas. Marc estaba metiendo presión desde la salida, que le ha ganado la partida al llegar a la primera curva, y el italiano, que era el favorito.
Y el italiano, que era el favorito, pues se ha ido al suelo y no ha podido finalizar. Así que mañana muy pendientes de las carreras. Luego volvemos con Mela Chércoles. Atención, ha habido gol en la Premier League.
Ha empatado el Bournemouth en el 65 de partido. Evan Nilsson, el brasileño, rematando bajo palos en el área pequeña. Empata el choque. Bournemouth 1, el conjunto de Iraola, Sunderland 1.
Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escorial, muy buenas.
¿Cuál es mejor, el Borussia Dortmund Bayern de las 6:30, el Leeds Manchester City de las 6:30 o el Castellón Racing de las 9?
Depende
con quién estés.
Claro.
No,
depende de la compañía.
Claro. Clarísimamente, el partido de Castalia es el más decisivo de todos. Así que, no, por unanimidad, yo creo que están de acuerdo tanto
Mal como
Nadie. Totalmente, somos del Castellón. Por la cuenta que les trae, el mejor partido es el de Castalia a las 9.
Partidos interesantes en la Premier, insisto, con el Liverpool, con el City, que intentará y seguir asediando al Arsenal, y ese gran partido de la Bundesliga.
Sí, estamos pendientes de los rivales de los españoles ya en Champions. Juegan hoy dos de ellos. A las 4 de la tarde, la afición del Barça que quiera fijarse en el Newcastle, bueno, estará jugando su equipo, pero hay un Newcastle-Everton, buen partido Newcastle en St. James's Park. Y a las 6:30, Leeds-Manchester City, para que los de Guardiola metan algo de presión si consiguen ganar al Arsenal, que tiene mañana un derbi complicado. Derbi mañana, Arsenal-Chelsea, así que el Leeds-Manchester City, más allá de estar atentos al equipo de Guardiola, que es el rival del Madrid, partido importante en cuanto a la clasificación. Y en la Bundesliga es 6:30, ese Dortmund-Bayern. Venía bastante bien el Dortmund, pero esta semana no, precisamente se ha visto remontado con ese batacazo, como dices, contra Atalanta.
Batacazo.
Correcto, y toda la emoción que pudiéramos tener pasa en el final de la liga alemana, pasa por una victoria hoy de el Borussia Dortmund. Está 8 puntos por detrás del Bayern. Todo lo que no sea una victoria del Borussia Dortmund, del equipo local, prácticamente nos condena a no tener emoción en la pelea por el título a final de temporada.
Dicho esto, la eliminación del Borussia Dortmund le ha venido muy bien a España, que se postula para la quinta posición de Champions. Parece que el rival, Bruno, va a ser Alemania, porque Italia se ha desmembrado totalmente en Champions, solo con el Atalanta. Así que Alemania y España parece que van a pugnar por esa quinta plaza, que Inglaterra, por ejemplo, ya parece que la tiene asegurada.
Sí, y tuvimos o no tuvimos la mejor de las suertes en el sorteo, porque podría haber caído un Leverkusen-Bayern, que hubiera eliminado a uno de los dos equipos. También es verdad que hubiera clasificado a uno de los dos. Yo creo que el Bayern va a pasar igualmente. Así que creo que para los intereses de España ese Leverkusen-Bayern hubiera sido más propicio, pero tal y como están las cosas, yo creo que tiene buena pinta lo de que España esté arriba en el ranking y consiga esa quinta plaza.
Pues sí, va a ser una tarde muy interesante de fútbol internacional. Mucho. Pendientes especialmente de los rivales de los equipos españoles. Al descanso está ganando el Rayo Vallecano 1-0 al Athletic Club con ese gol de Frutos. Enseguida primera conexión de ese Barcelona-Villarreal, el Villarreal que en los últimos años le ha dado mucha guerra al Barça. A domicilio, 6:30, Mallorca, Real Sociedad, 9:00 p.m, Real Oviedo Atlético de Madrid. Yo recuerdo lo que nos ha contado Javier Herrera al inicio de este carrusel. Kylian Mbappé en el Real Madrid confían en que pueda estar para el partido de vuelta frente al Manchester City, martes 17 de marzo en el Etihad. Estimaciones del Club Blanco. 3 minutos y carrusel deportivo hasta la 1:30, venga.
Jorge Escorial.
Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER.
Basada en hechos reales, La Gran Evasión es una de las grandes películas de ese subgénero que podemos llamar películas de fugas. Una de las escenas más recordadas tiene que ver con una de las habilidades de Steve McQueen en la vida real.
¿Qué hacías en la universidad?
Ingeniería química. Y corría sobre dos ruedas. Motocicletas. En las ferias. Así pescaba un billete aquí y otro allá y pagaba mis estudios.
En su huida, McQueen va esquivando a los alemanes que le persiguen, saltando vallas y protecciones con su moto. Unas escenas que, según Robert Reilea, segundo del director John Sturges, fueron improvisadas en el momento.
La escena de la moto tenía dos problemas. Uno, su dificultad, quedaba resuelto porque Steve la manejaba muy bien. El otro era qué íbamos a hacer en la persecución, porque la escena no aparecía descrita en el guión. Así que salimos a rodar y fuimos improvisando todo lo que pasaba.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Cadena SER, el poder de la conversación.
En la SER.
Cazorla se quita el peto, va a entrar al césped del estadio.
Hay un jugador que está nombrando Tejero, Tejero.
¡Y es de todo el mundo!
Tejero, que además es Colombato, Colombato. Cuanto más nombre a Colombato, pero para el español.
Hombre, había un Álvaro Tejero, hay un Álvaro Tejero lateral derecho.
Sí, sí, sí. Está Fernando Tejero también.
Igual la. Pero se refería a nuestro Teje, a Tejedor.
Bueno, Joan Tejedor también podría ser.
Bueno, ya con pinzas, pero.
Bueno, pues aquí estamos, carrusel. 1-0 le está ganando el Rayito al Athletic Club, que ha jugado mucho mejor la primera parte en Vallecas, sí, sí.
Que, por cierto, ya vuelven a jugar a Vallecas. No sé si os acordáis que a principio de temporada comentamos que el campo del Rayo pues albergaba la comunidad de topos más grande de España y una de las más grandes de Europa.
Y creo que no ha mejorado mucho.
No.
Espera, porque tenemos una última hora. Hay más de 15.000 unidades de topo viviendo ahora mismo en Vallecas y en principio se pensó que eran los culpables del estado lamentable del césped. Pues resulta que no. Os presento a Justo Muerte. Justo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Justo
Muerte es directivo del Rayo Vallecano.
Sí, vamos
a ver, responsabilizar al topo era lo fácil, ¿no?
Era lo fácil, claro. Lo que ha hecho Garrido de responsabilizar.
Claro, pero venga, el topo, porque son unas ratas gordas con manazas que se dedican a agujerear el suelo.
Claro.
Así que entonces dimos una orden de desalojo y procedió la policía, pero amigo, fue dantesco.
Dantesco es que fue malo, ¿no?
Los topos, madre mía, los topos. Con esa carilla parecen amables, parecen ahí dulces, inofensivos, pero cabreados. Me cago, qué organizados que están.
Sí.
O sea, liaron una, solo te digo que la policía tuvo que retirarse.
No me diga, tío.
300 antidisturbios heridos. Hostia. Y cero topos ahí, madre sin un
mía,
rasguño.
Madre mía, qué masacre de
es
topos.
Es que el topo engaña mucho.
No sé si usted es el topo, tal cual.
Claro.
No.
Entonces, después de eso, enviamos una delegación para parlamentar con ellos, ¿no? Para negociar y llegar a un acuerdo.
Uh-huh.
Y ahí nos dimos cuenta que son maravillosos, son buenas personas.
Son muy buenas personas los topos. Con la que liaron ellos son buenas personas.
O sea, en el cara a cara, ¿no? En el cara a cara te ganan.
Sí, pero vamos, ¿tú qué harías? Estaban protegiendo su hogar,
claro,
¿tú qué harías?
Lo mismo que ellos.
Además, no solo tienen nada que ver con la mierda de césped que teníamos, sino que están ayudando a que los nuevos tepes se asienten en la tierra y echen raíces.
Vale.
Que no se levanten como el peluquín del bosador ese cuando recibió la hostia.
O sea, que los topos están ayudando a que los nuevos tepes, colaboran, digamos.
Colaboración pública tálpida.
Pública tálpida.
Es perfecta.
Con la nueva Quirón, digamos, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Ojalá cunda el ejemplo con las palomas en Oviedo, por ejemplo, o las gaviotas en Vigo, que echen una mano los animales.
Exactamente, hombre.
Pues esta es la última hora de Vallecas, una última hora que nos reconcilia con los topos. Justo a muerte, le quiero dar paso al inicio de Carrusel Deportivo.
Pues me encantaría, hombre, que pasan 2 minutos de las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Que empiece Carrusel.
Vamos allá.
Vamos ya.
Un buen primer señor. Saque directo de Carlos Alcaraz
en la cadena SER.
100 metros y la gloria
comienza.
Llega Jonah, ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vámonos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo con el fútbol de primera, el fútbol de segunda, internacional. Sin Liga F porque nuestra selección juega el martes ante Islandia. Sin Endesa porque estamos con la selección española de baloncesto, que ayer ganó en Ucrania 66-86. Enseguida información relevante en torno a la rodilla de Kylian Mbappé, que va a tener que parar 3 semanas. Información de la SER. Mundial de velocidad que ha arrancado esta mañana en Tailandia, Escorial, con un duelo tremendo entre 2 españoles.
Hasta 11 veces se han pasado y repasado Pedro Acosta y Marc Márquez. Marc Márquez le ha tenido que devolver la posición por un adelantamiento que se ha considerado ilegal. Victoria para Pedro Acosta, el más joven en lograr victoria. Carrera sprint, segundo Marc Márquez, tercero Raúl Fernández.
Atletismo, tenis, ciclismo. Desde ya, evidentemente, muy pendientes en la SER de actualizar la situación en Irán. Lo sabéis, bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel. Y cada poco tiempo, al descanso, los finales de los partidos, iremos con la situación en Irán. Y comienza ahora mismo la segunda mitad de un encuentro que venimos contando en Carrusel desde las 2 de la tarde con Escorial. En Vallecas, el Rayo Athletic Club, Marquines, José Palacio, Capitán Larrazábal, Ola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Íñigo.
Hola, Carrusel, muy buenas de nuevo. Primer minuto de juego, gana 1-0 el Rayo Vallecano desde el 36. Gol de Frutos en esta segunda mitad. Ha salido al campo Berenguer para suplir a un jugador como Unai Gómez, que no ha dado una derecha en todo el partido. Ha comenzado esta segunda mitad, repetimos, con el césped de aquella manera, con buena temperatura, con muchísima afición en las gradas y con victoria momentánea del Rayo Vallecano, que gana 1-0 al Atleti.
Enseguida conexión con el gran partido de la jornada del Camp Nou entre el Barça y el Villarreal. En Somos, 6:30, el Mallorca, Real Sociedad, y a las 9 en el Carlos Tartiere hoy. Real Oviedo, Atlético Madrid. Atención a la falta para el Atlético, Marquines.
La pone Berenguer, despeja Mendy. Sacó de cabeza, balón que cae sobre la divisoria, le cae en eso que la juega para su propio guardameta. No pasó nada en la falta.
Además, ayer en primera división, Levante 2, goles ambos de Carlos Espil. Deportivo a la vez 0. Mañana en Carrusel.
Hay gol. Gol, 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 gol del Atleti. Gol de Iñaki Williams. No está, pero aparece Iñaki Williams para hacerse con un balón en la frontal del área. La toca con la rodilla, la pega de volea, bate la portería de batalla. Balón para adentro, es el del empate. Marca el Capi, marca Iñaki, marca Williams en el minuto 2 de la segunda mitad. Empatan los de Valverde, Rayo 1, Athletic 1.
El empate, Juan, muy buena.
Un estadio en pie, el minuto que lo cambia todo, y tú viviendo cada jugada, porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Es verdad, José Palacio, primero certificar que el gol es perfectamente legal. La garra de empeine cuando el portero no la espera, pero no va demasiado lateralizado. No sé si el portero puede sacar la mano o no, José.
Pues, ¿qué tal? Muy buena, Garrido. La verdad es que ha sido, en directo ha parecido más golazo de lo que nos contáis, porque Batalla no la ha visto venir directamente. Además, es el primer tiro a portería del Athletic Club en todo el partido. Es el segundo tanto de Iñaki Williams en Liga, y parecía más imparable de lo que comentas, porque es verdad que Batalla le está dando un poquito el sol en esa parte, sobre todo en la parte lateral de su brazo izquierdo, es donde le llega más el sol. A lo mejor eso le ha podido despistar, pero ha cogido muy frío al Rayo, que prácticamente en el segundo minuto ya encaje un gol que no merecía.
Sí, la pega bien Larra, evidentemente, Iñaki. Yo insisto en que la pelota va centrada, no sé si puede sacar un poquito más la mano. En cualquier caso, este tanto le permite al Atleti proyectarse la segunda parte para mejorar lo mala que ha sido la primera, Larra.
Bueno, ha acertado portería, que ya es mucho, porque en el primer tiempo creo que no ha habido un disparo a portería. Con lo cual ya es mucho, y recién iniciado el segundo tiempo, pues ha cogido a Batalla, yo creo, un poco entre el sol y un poco adelantado para mi gusto, y bueno, el acierto y el desacierto del portero, ¿no? Jugada fundamental para entrar otra vez al partido de una manera con más rendimiento de lo que ha tenido la primera mitad.
Partido nuevo, por tanto, Rayo Vallecano 1 Atlético 1 en segunda edición, partidazos tremendos hoy, 4:15 de la tarde, Real Zaragoza Burgos, con lo que supone para el equipo local en la lucha por la permanencia en el Ibercaja, en el José Zorrilla, madre mía, Escorial, madre Real, mía, Valladolid, Huesca, casi nada. 6:30 el Granada Málaga, y a las 9 el gran partido de la jornada en segunda entre el Castellón y el Racing, que es de lo mejor que podemos ver. En fútbol internacional ha comenzado ya el partido estrella, Bruno, voy a decirlo, que si no estos me matan. Sí, el como leche en Italia, el como leche.
Le encanta Armán ese partido, el como leche.
Como leche.
Sí, como leche. Pero bueno,
es una buena expresión italiana.
Minuto 6, de momento empate a cero el equipo de Cesc Fàbregas. Juega hoy Alberto Moreno como titular, más allá de ese partido en Italia. Partidazos, además, de los rivales de los españoles. El Newcastle, el rival del Barça, juega contra el Everton, 4 de la tarde. El rival del Real Madrid, el Manchester City, va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde contra el Leeds. Le acaban de anular, por cierto, en Premier, un gol al Sunderland. Está jugando el equipo de Iraola, Bournemouth 1, Sunderland 1.
Y atención, recalcamos la noticia que ha contado Carrusel Deportivo a las 2 de la tarde con Javi Herrez en torno a la rodilla de Kylian Mbappé. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, Herrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dani, familia de Carrusel.
Van a ser 3 semanas, Javi.
Eso es, 3 semanas las que va a estar de baja Mbappé. El club tiene marcado con rojo una fecha, el 17 de marzo, martes, la vuelta de los octavos de final frente al City de Guardiola. Ese día se espera que Mbappé vuelva a jugar con el Real Madrid. Por tanto, 3 semanas, el tiempo que va a estar de baja Mbappé, que ha estado trabajando aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas, también lo hizo ayer el futbolista francés, que volvería, insisto, en la vuelta de esa eliminatoria contra el City de Guardiola en la Champions, League.
Gracias, Javi. Información relevante que te cuentan Carrusel Deportivo Herrad. Luego es verdad que con una rodilla así puede haber un ligerísimo cambio de hoja de ruta, pero informan a ser 3 semanas. Y el Madrid cruza los dedos para que Mbappé se sienta bien en las sesiones previas al partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Gracias, Javi. Mientras sigue el empate a uno entre el Rayo y el Athletic Club, buscamos la conexión primera en el Camp Nou, en el gran partido de la jornada entre el Barça y el Villarreal. El Barça avisado porque el Villarreal ha ganado en Barcelona las dos últimas veces. Por ejemplo, aquel 3-5 en el que Xavi anunció que a final de temporada se iba a marchar. Xavi Hernández, que hoy ha mostrado su apoyo abierto ya a uno de los precandidatos, que es Víctor Font. Gran partido, Lluís Flaqué, Nil Solà, Sique Rodríguez, Vaquero, Jordi Martí, Laura Martínez, Marcos López, Bruno Alemany, Escorial, Iturralde González. Hola, Flaqui y Barna, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, a todos en Carrusel Deportivo, oyentes de la cadena SER, bienvenidos al Camp Nou. Se juega, como dices, uno de los partidos con mayor cartel de esta liga. Se enfrentan el Barça, líder, que quiere aumentar a 4 su ventaja ante un Madrid que no juega hasta el lunes, y el Villarreal, tercero en la tabla, que llega con la mejor puntuación de su historia a estas alturas y con la etiqueta de enorme mérito, como decías, de haber ganado en sus dos últimas visitas al Barça. Es partido, pues, marcado en rojo y que además, y en clave culé, da el pistoletazo de salida a un maratón de 7 partidos en los que los de Flick se jugarán sus opciones en Liga, en Copa y en Champions. Cumple el alemán Hansi Flick 100 partidos como entrenador azulgrana, ¿Por qué no 100 más? Dijo ayer en sala de prensa. Señal de la salud de la que sigue gozando su proyecto ante el Marcelino, que se marca el reto de ganar para afianzar zona Champions y para por fin también lograr ganar a uno de los grandes de esta liga en esta temporada en la que todavía no lo ha conseguido. Las bajas dejan al Barça sin uno de los indiscutibles, por muy discutido que sea. La lesión de Frenkie de Jong abre casting para ocupar su plaza. Hoy se une además la ausencia de Gerard Martín por sanción. Espera el Atlético el martes en Copa, pero es tan quimérico pensar en la remontada y tan importante de hoy en Liga que Flick sale con un once altamente competitivo en el que no está Frenkie de Jong y en el que tampoco está Pedri. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carrusel? Buenas tardes. Pues no está ninguno de los que ha dicho Flaky, pero vamos con el once ya del Barça, que juega con Jan García en portería, Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde en defensa, centro del campo para Bernal, Dani Olmo y Fermín, arriba Lamín, Rafinha y Ferran Torres.
Vuelve Valde, por tanto, al lateral. Bernal repite como titular, Ferran es la referencia arriba en el Villarreal, que llega sin Gerard Moreno, que apuró opciones pero se lo pierde. Vienen los de Marcelino de vencer los dos duelos ante equipos valencianos, confiados en sumar su tercera victoria consecutiva en territorio culé. ¿Con qué sale de inicio el Villarreal al Camp Nou?
Luis Junior en portería, defensa para Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona, centro del campo para Pape Gueye, Comesaña, en las alas Nicolás Pepe y Moleiro, arriba Ayoze y Mikel Tanse.
Y tan el verde Isidro Díaz de Mera con Mario Melero López en el bar. Tarde nublada, sigue sin ampliarse el aforo del estadio, se espera buena entrada en el que es para los precandidatos electorales el último partido para recoger firmas en el Camp Nou. Qué ambiente se respira, qué más rodea este Barça Villarreal. Sique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carrusel, muy buenas. Se han abierto ya las puertas del estadio, no se amplía el aforo y ni se ampliará de momento, no estará disponible para más de 45.000 espectadores en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid como quería el club. El ayuntamiento no da el ok porque no ve claros los accesos al estadio. Sí habrá algo más de animación en el Camp Nou. Lo que podemos explicar es que si todo va sobre lo previsto, unas 500 personas formarán parte de una primera prueba de la futura grada de animación ya para el partido contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que nos cuentan de las últimas reuniones que se han producido en las últimas horas entre el club y los grupos de animación. Pero eso será el martes en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Para hoy es el último día donde los precandidatos pueden aprovechar partido en el Camp Nou para recoger firmas. De momento, de lo que vemos, Joan Laporta claramente es favorito. Víctor Font es el segundo y nos dicen desde su precandidatura que ya han conseguido superar el corte de firmas necesarias para aspirar a ser presidente a las elecciones del Barça, y queda la duda de los otros dos, Marc Siria y Xavi Vilajoana, que van trabajando para conseguir esas firmas mínimas y ser candidatos a las elecciones. Lo iremos contando a lo largo de la tarde en la cadena SER. Hoy es el último partido donde se pueden recoger firmas. A partir del lunes tendrán que entregarse al club y el club validará los apoyos necesarios para saber cómo queda el mapa electoral de las elecciones del próximo 15 de marzo.
Bueno, fútbol y elecciones, sorteada con suerte azulgrana la Champions, aguardando el martes la complicadísima Copa. Hoy el culé centra su atención en la Liga, el tramo decisivo de la temporada mide esta tarde al líder ante el tercero, partido del que estará muy pendiente es el segundo y el cuarto, los de Flick por mantenerse en lo más alto de la tabla y trasladar presión al Madrid, los de Marcelino por afianzar zona Champions y alejarse del Atlético. Partido enorme, este Barça-Villarreal que se juega a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou y que con el sello técnico de Roger Cuchar se cuenta y se narra en el Carrusel Deportivo de la cadena SER.
Partido presentado, gracias chicos, y atención, podemos tener lesión importante, Palacio, en el Athletic Club.
Ruiz de Galarreta está tendido en el terreno de juego.
Está muy nervioso,
ha tenido que parar el colegiado
nervioso.
García Verdura, parecía hombro derecho, se ha tirado al terreno de juego y estaba muy asustado. De hecho, Pate Cis es el hombre que ha pedido al colegiado también que parara, y Augusto Batalla se ha ido al centro del campo porque están pidiendo asistencia médica a uno de los aficionados del Rayo Vallecano, justo en el lateral de Avenida de la Albufera. Así que ahí se ha marchado también uno de los doctores del Rayo Vallecano, que había estado también ayudando en la intervención con Ruiz de Galarreta, los médicos del Athletic Club. Así que ahora mismo dos focos de atención: Íñigo Ruiz de Galarreta tendido en el terreno de juego y también un espectador que necesita asistencia médica.
Primero, que lo de la grada no sea relevante. Valverde ya conoce lo que le ha pasado a Ruiz de Galarreta, no va a poder continuar. Saludo también a Iturralde González. Hola, ¿y tú qué tal? Muy buenas. Y Larra, el chico estaba muy nervioso en el suelo. No, Larra no podía, no sé si aguantar el dolor o la incertidumbre de saber que puede ser importante, pero yo creo que ahí va a tener una baja muy importante el Atleti y para bastante tiempo, Larra, ¿eh?
Sí, yo creo que ya sabía más o menos lo que le había pasado y bueno, pues son momentos de incertidumbre primero, porque si es el hombro, pues te lo tienen que volver a meter y es un episodio desagradable y segundo porque, bueno, también estás viendo que vas a dejar a tu equipo en el césped, te tienes que marchar y es una lesión que puede ser para semanas, evidentemente.
Desafortunadamente, Martínez, ojalá nos equivoquemos, pero por cómo hemos visto a Íñigo en la repetición, que no podía controlar las piernas, estaba como temblando, Martínez, estaba muy nervioso el chico, ¿eh?
Pero no solo por esos gestos de Íñigo, yo me quedo con Patecís. Patecís es el primero en darse cuenta de lo que le estaba pasando y todavía está de rodillas Patecís junto al jugador.
Sí, no se
mira, ha quitado, ya se levanta, ¿eh? No, pero Patecís con él todo el rato, ¿eh?
No se ha apartado de su lado, es el que le ha dicho al colegiado García Verdura que parara el partido para que se hiciera el cambio. Ahora se está marchando Ruiz de Galarreta con los aplausos de la grada de Vallecas, sujetándole ese brazo derecho que no puede ni siquiera mover. Entra al campo Alex Rego, le toca la cabeza ahora Ernesto Valverde preguntándole a ver cómo está y parece que también esa asistencia médica que pedían desde la grada de Albufera también se ha resuelto porque hemos escuchado aplausos de parte de la grada de Vallecas, así que ya se ha marchado del terreno de juego Ruiz de Galarreta, que ahora, claro, el problema de este campo, le llevaban al banquillo Garrido y se va a ir directamente a vestuarios y tiene que cruzarse todo el campo, el pobre con el brazo agarrado que no puede más.
Sí, sí, la verdad que ha caído muy, muy plano. Ha caído muy plano, no ha apoyado demasiado bien y ahí se le ha movido el hombro. Y sobre todo el problema de Larra para el Atlético es representa una tipología de jugador que no replica la plantilla. Es decir, Alejandro Rego tiene unas condiciones, Shelton no está hecho para jugar ahí. Lo digo para el tramo final de temporada que reste.